Oye, ¿qué os pasa? ¿Que os veo con cara de mala hostia?
Pues hombre, yo no sé, Joanjo, pero a mí tengo un vecino, tío, que cada vez que salgo al rellano tiene un pekinés que se me tira a las pelotas. Y estoy ya harto. O sea, es que va abocado. Si me he puesto un protector.
Vas con coquilla, ¿no?
Vas con coquilla.
Tío, pues yo estoy esperando todavía la devolución de la renta del año pasado. Este maldito estado capitalista fascista. Estoy hasta las narices.
La verdad es que sí, pero es peor lo mío, es peor lo del pekinés. O sea, me
refiero... Hombre, lo tuyo duele más.
Duele más.
Bueno, oye, no os preocupéis. Voy a tratar de solucionar el problema. Tranquilos. Acabo de hablar con mi tocayo Clemensa y me ha dicho que desde hoy estáis protegidos por Luca Brasi.
Always Luca Brasi, side of life. Always look on the right side of life.
Come on, Brian, cheer up.
Always look on the right side of life. Always look on the right side of life.
Worst things happen at sea, you know.
Always look on the right side of life.
What you got to lose? You know, you come from nothing. Going back to nothing. What you lost?
Always
nothing.
Look on the right side of life.
Nothing will come from nothing. You know what I say?
Always
cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available
always
in the foyer.
Always look on the right.
Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there.
Bueno, pues hoy vamos a analizar La vida de Brian, película estrenada en el año 1979, dirigida por Terry Jones, película de los Monty Python, y una película que vino en su día rodeada de una gran polémica, como suelen ser todas las películas satíricas y que se adentran por cuestiones religiosas, y que le acompaña hasta hoy día. Una película maravillosa, rodada en Túnez, con la inestimable ayuda de George Harrison. Una película que se ha quedado casi como una película de culto. Y una película esencial, con algunas de las escenas más hilarantes que ha dado el cine cómico en el siglo XX y que todos recordamos.
Película, efectivamente, que ha llegado hasta nuestros días y que cada vez que la ves es de estas películas atemporales, porque el humor es, yo diría, pues casi una cuestión atemporal, ¿no? O por lo menos el de los Monty Python, que es este humor inteligente, sigue siendo tan fresca como en su día.
Yo es que creo que saben jugar perfectamente con el humor realista, cotidiano casi, y al mismo tiempo con lo absurdo, ¿no? Entonces esto lo mezclan de una manera tan ingeniosa que al final es lo que dice Juanjo, es una película atemporal. Porque las bromas, los gags, los sketches que van haciendo, es que hacen la misma gracia hoy que hace 40 años. Y al mismo tiempo provocan las mismas ganas de censura hoy que hace 40 años.
Y además planteando algunos temas absolutamente tan visionarios como la famosísima escena donde este personaje de los Monty dice aquello de llamadme Loretta.
Stan.
Sí, sí, bueno, ahora mismo con el estreno, ¿no?, que hizo John Cleese de la versión teatral, esta escena ha sido la que ha pasado como la que querían retocar y censurar. El humor es algo que atraviesa el tiempo, es decir, permanece si es un humor inteligente, si no es un humor chabacano, y eso los Monty Python, puedes ver cualquier película, que es una realidad. Hay una película, digamos, más concienzuda, más intelectual, si quieres, en mi opinión, que es El sentido de la vida, que si te pones a analizarla, tienes la cuestión de la identidad de género, puedes hablar de los imperialismos, por supuesto el tema religioso, o sea, es que no dejan títere con cabeza. Y eso es muy sano, es muy sano. Si no te sabes reír de ti mismo, la película la pasa una cosa, que los que antes censuraban eran los ultraconservadores religiosos, etcétera y tal, con el pollo que se organizaba, sobre todo allí en Estados Unidos, y ahora esa escena es, digamos, gente con otra ideología la que censura. Y yo, si fuera Monty Python, estaría encantado de que, independientemente de que cada uno vea las cosas, además creo que las tratan con respeto hacia todo el mundo, pero sobre todo hacia el sentido del humor, que no debe tener cortapisa ninguna.
O sea, que tú estarías orgulloso de haberle tocado las narices a todos.
Sí.
Básicamente. Claro, ¿no? Es que eso es lo que hacen. Además, es curioso de esta escena porque no se regodean tampoco en el gag. Es una escena que es un gag dentro de un gag. Quiero decir, que tampoco es que la escena vaya sobre la identidad de género de este Stan que quiere ser Loretta, sino que es un gag. Y además un gag que se cierra, digamos, con un cierto biologicismo, cuando dice, oye, no tienes capacidad de procrear.
Es que...
¿no? Entonces, se cierra, digamos, de esa manera, muy empirista, ¿no? Ellos son británicos y tal. Esto hablaremos un poco, si queréis, de la filosofía que subyace en esta película, que hay mucha filosofía, ¿eh? Y yo creo que tampoco es para tanto. Yo, este gag en concreto, creo que es un minuto, si es que llega.
Sí, además es una escena que pasa por distintas etapas, ¿no? Como ellos mismos van diciendo en la narrativa de la escena, dicen, no, lo que estamos defendiendo es el derecho. Hasta que llega John Cleese y dice, no, déjate de puñetas de defender el derecho. Es que biológicamente no puedes.
Sí, con esa frase de es que no quiero oprimirte, es que no tienes matriz.
¿Dónde vas a meter el bebé?
Pero dicho esto, las personas que tienen esa cuestión han sufrido mucho, pero si tú ves el gag está hablando de defender los derechos, de abrir mente riéndose y tal. No se están, yo por lo menos, no lo veo que se estén riendo de... Entonces la censura podría venir un poco más por el miedo a que alguien interprete... Una cosa es un gag en una película en la que además se habla de derecho. Ahí está criticando, no, yo soy el Frente
Judaico Popular,
y este es el Frente Popular de Judea, y tal, y no sé qué. Entonces está criticando todo eso desde la sátira y con una limpieza. Otra cosa es que tú hagas constantemente... humor basándote, por ejemplo, en los defectos físicos de una persona. Y eso lo repitas durante 20 años. Entonces no te estás riendo con, sino que te estás riendo de, en mi opinión. Pero el gag es un gag que yo no le veo...
maldad.
No le veo maldad.
Además, es que ese gag tiene que ver con lo que ellos quieren criticar en el fondo. Que es esta burocratización de la izquierda permanentemente y estos debates, este asamblearismo que nunca llega a nada. La condena de la izquierda ha sido eso, seamos claros, vamos. Estar siempre discutiendo el papelajo, lo que pone aquí, la A, la E, la O, la U, la I, y al final no te metes en historia, ¿no? Y de hecho hay una escena mucho más clara, que es cuando John Cleese es el primero que se esconde debajo de la mesa y que no quiere salir cuando llegan los romanos y dice, ¡ah, los romanos! Y luego no quiere salvar a Brian. O sea, es un tipo completamente inactivo. Y yo creo que ellos van más que a este gag en concreto, van en general a este frente judaico popular, frente popular de Judea y tal, van a criticar esta hipocresía tan típica de la izquierda, de querer hacerlo todo en papel, que todo conste en la asamblea, votar, la democracia, y al final no hacer nada, ser una izquierda inactiva.
Hay una inmovilidad.
Eso es el problema.
Y a mí me parece una película que no deja títere con cabeza.
Sí, sí, y además me recuerda, ¿no?, esto que comentas, a El nombre de la rosa, ¿no?, el libro perdido de Aristóteles, el dedicado al humor y a la risa, ¿no?
Muy bien traído.
Entonces, como religión y humor, es como ciencia y fe, ¿no? Es como agua y aceite. Y es curioso, ¿no? 2000 años de historia y seguimos dándole la vuelta al mismo tomate, ¿no?
Sí.
Y fijaros, porque esto siempre tenemos estas conexiones. Es que Juanjo ha sacado El nombre de la rosa y me parece fundamental. Sí. Porque esta película es una película, como ha dicho Jimmy, tremendamente inteligente y llena de conceptos filosóficos, que luego, si queréis, hablaremos de ellos. Y fijaros en lo que me ha apuntado aquí el extracto del nombre de la rosa de Umberto Eco. Casi al final del capítulo séptimo, le pregunta Guillermo de Baskerville a Jorge de Burgos, que es el bibliotecario ciego. Dice, pero oye, ¿por qué temes tanto a este discurso sobre la risa? ¿No eliminas la risa eliminando ese libro? Y le responde Jorge de Burgos, no, sin duda. La risa es la debilidad, la corrupción, la insipidez de nuestra carne. Es la distracción del campesino, la licencia del borracho. Incluso la iglesia en su sabiduría ha permitido el momento de la fiesta, del carnaval, de la feria. Esa polución diurna que permite descargar los humores y evita que se ceda a otros deseos y otras ambiciones. Pero de esta manera, la risa sigue siendo algo inferior, amparo de los simples, misterio vaciado de sacralidad para la plebe. Ya lo decía el apóstol, en vez de rebelaros contra el orden querido por Dios, reíd y divertidos con vuestras inmundas parodias del orden. Elegid al rey de los tontos, perdeos en la liturgia del asno y del cerdo, jugad a representar vuestras saturnales cabezas abajo. Y fijaros aquí, esto es lo importante, dice Jorge de Burgos, pero aquí, dice Humberto Eco, y Jorge golpeaba la mesa con el dedo cerca del libro que Guillermo había estado ojeando, recordemos que es la parte de la comedia de la poética de Aristóteles que se ha perdido, dice, aquí se invierte la función de la risa en este libro, se la eleva a arte, se le abren las puertas del mundo a los doctos, se la convierte en objeto de filosofía y de pérfida teología. Y esto me parece fascinante, este extracto, porque fijaros aquí lo que viene a decir Jorge de Burgos. Mientras la risa sea chabacana, lo que acaba de decir Jimmy, reírse de, mientras sea tomando cervezas, el borracho de turno, lo que podemos decir hoy Twitter, ¿no? Redes sociales y tal, no pasa nada. Pero cuando se mete en la intelectualidad, en la filosofía, risa con capacidad crítica, risa disidente contra las autoridades... Y esto es lo que hacen los Monty Python. Los Monty Python no van por ahí haciendo el Arévalo y compañía.
Sí.
Van haciendo un humor muy inteligente. Así. Por eso la película tuvo los problemas que tuvo.
Y muy fino, porque, por ejemplo, si tú coges el personaje al que van a lapidar, cuando le preguntan el nombre, el personaje se llama Deuteronomo. Eso no es baladí. Es decir, o yo por lo menos le veo la relación con el Deuteronomio. Y evidentemente está pegando un tortazo. Más allá del personaje que está dirigiendo la lapidación, está, por supuesto, criticando la hipocresía de no, la mujer aquí no. Pero vamos a ver. Pues, no, ese. Pero el personaje, que por cierto es fantástico, ¿no? Cuando le preguntan, dice, ¿estás empeorando las cosas? Dice, ¿todavía más? Yo pues, le doy las chancatillas y me van a lapidar.
Y empieza a bailar,
Y entonces, pero ese nombre pasa como algo fino. Pero evidentemente está dando un tortazo desde el punto de vista del humor a un libro que forma parte de la tradición, bueno, del Antiguo Testamento, etcétera, ¿no? Entonces, los Monty Python hacen esto. Si alguien se pudiera mosquear en la versión española, con la traducción española, si alguien se pudiera mosquear, es ese magnífico Poncio Pilatos en Pijum Magnificus hablando francés. Yo tengo un Han, amigo, en goma. Que no es tanto decir, bueno, es que suena más a francés que no a una persona que tenga...
No, pero en versión original tiene ese defecto también al hablar, ¿eh? El personaje. Sí, 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 son las R's.
Sí, sí, sí.
Por eso le dicen todo el rato... Roderick. ¿A qué quieres que condene? A Goyer, a Godegi.
Sí, sí.
Pero y luego ya el último cuando dice Brian.
Sí, cabose. Pero el defecto de pronunciación aquí dice: sí que parece francés el hombre sí, está aquí sí, hablando. Sí, sí. Tal.
Lo que me fascina de los Monty Python es cómo tienen esa capacidad, al menos en esta película, de confrontar lo elevado con lo más normal, con lo más llano, cotidiano. Cuando la escena de la lapidación. Dice, no, pero si es que yo estaba... Y le dije a mi mujer, este bacalao, ni el mismo Jehová... O sea, el motivo por el que está ahí el lapidado es, bueno, es absurdo.
Claro, pero tiene un punto de denuncia, ¿eh? Porque, por ejemplo, hay que recordar aquí con la Inquisición que había casos registrados hasta de gente que decía un determinado nombre de un papa y era denunciado por el vecino, etcétera. Entonces, todo ese tipo de denuncias cuando se vive en un concepto religioso tan sectario son muy dadas. Y por otro lado, la película en sí podría haber sido blasfema si hubieran utilizado la figura de Jesús, pero sin embargo la figura de Jesús es una figura respetada en la película. El Jesús que sale es un Jesús que está con las bienaventuranzas, es un Jesús respetado, utilizan otro personaje.
Este es el gran juego.
Este es el juego.
Este es el truco de magia de la película que te ponen a Brian.
Este es el truco, claro, este es el truco. Pero efectivamente, no juegan con una suerte de doppelganger ni nada de eso, no es un doble. Es otro tío que pasaba por ahí y que al verse las canutas, porque para que no lo pillen los romanos, se hace pasar. De hecho, cuando él dice la declaración se hace pasar por Jesús o por un profeta, él la dice mal. Y dice, oye, sed justo, no juguéis si no queréis jugar. Y los cinco sé que dice, ¿qué? ¿Cómo? Y dice, ¿por qué no juguéis? Si no queréis ser jugado, yo que sé, como diciendo, no he ido por ahí. Tampoco lo tengo claro, ¿no?
Y además lo hacen de una manera muy inteligente con esta escena donde aparecen varios oradores dirigiéndose al pueblo.
Yo a mí me hace hasta cierto punto gracia o me sonroja quien ahora pueda criticar algo de esta película, porque le diría, hombre, los que vamos ya peinando canas, hacer esa película en el año 1979 con la que estaba cayendo entre protestantes y católicos, con el IRA, matando a diestro y siniestro, etcétera, y de repente tú sacas esta película, Pues me parece que hay que tener una valentía muy grande, ¿eh? Porque te puedes poner en la diana, como ellos se pusieron en la diana, que tuvieron inclusive en la BBC, ¿no? El famoso programa en el que va Michael Palin y John Cleese con dos abogados allí, me parece, o un sacerdote católico. Sí, sí. Tal, y hay un momento de ese programa en el que Michael Palin dice: yo he visto a gente católica entrar a ver la película y no han salido siendo no católicos y tal, ¿no? Entonces todo eso... Que sí, es cierto, que a la película le dio mucha fama y yo creo que le provocó un beneficio económico, pero, amigo, hay que estar allí en aquel Londres, ¿eh? En aquella Inglaterra y tal, con lo que estaba pasando allí, ¿eh? O sea, me parece una película valiente también en ese sentido.
Mucho. Sí, y yo creo, precisamente en este debate de la BBC que dices, se habla de lo blasfema que puede llegar a ser la película.
Yo no le veo la blasfemia por ningún lado.
Exacto, es que la película no es blasfema, es herética. La película no es una blasfemia, es una herejía. Fijaros lo que decía Terry Jones. Dice, la vida de Brian no es blasfema, es herética. No es blasfema porque toma la historia bíblica como evangelio. Y si quieres interpretar la película, tienes que entender y conocer un poco la historia de la Biblia y del cristianismo. Se burla de la forma en que la iglesia la representa. La herejía que hacemos es básicamente hablar en contra de la interpretación de la iglesia, no de la creencia básica cristiana. Este es el asunto, ¿no? Que ellos lo que hablan es en contra del poder. ¿Qué pasa con lo de Jehová? Que al final se acaba fetichizando una palabra y la palabra tiene más poder que el propio leguleyo que la fetichiza. Y se acaba siendo el mismo aplastado por la piel. Eso es fabuloso, ¿no?
Eso es una... Porque
es que no se puede decir Jehová. Y no, pero es que lo acabas de decir.
Ya sabes que la culpa es del bacalao. Que es el punto surrealista, es el punto surrealista, y es esto del humor que es, no sé dónde lo leí, ¿no? Que tiene esto de el inconsciente freudiano que está ahí dentro de la mente y es tan maravilloso, ¿no? Porque es lo que lo hace atemporal, surrealista y lo dota de esta capacidad, iba a decir, mágica, ¿no? Que tanto miedo da a algunos estamentos y a algunas instituciones. Porque como es lo que precisamente tú decías, Pedro, es el miedo a derribar todas estas ideologías o conceptos a través de, pues de la no explicabilidad. Porque eso es la fe, creer en algo que no puedo demostrar científicamente.
¿Cuáles son los milagros de Brian?
Bueno, claro.
Uno de ellos es que se ha esfumado, ha subido al cielo. Otra cosa que hay que decir es que está muy bien rodada la película, ¿eh?
Sí.
Para ser de un grupo de teatro o un grupo de serie de televisión que venían del Flying Circus y tal, y haber hecho la mesa...
Caballeros de la Mesa Cuadrada.
Caballeros de la Mesa Cuadrada, que no es una película...
Más limitada.
Es una película bastante más limitada que esta, en todos los conceptos, yo diría, tanto de guión como de montaje y tal. Pero está perfectamente hecha esa escena, porque dice, ha subido a los cielos. Y casi plano contra plano, en tiempo real, te muestran a Brian que ha salido huyendo. Entonces, de repente, lo vuelven a ver y dicen, ¡ah, no! Ha sido capaz de subir a los cielos, volver a bajar y estar aquí. Pero ¿cómo puede ser eso posible? Es esa fe que dice Juanjo, absolutamente irracional, ¿no? Luego, cuando se encuentra la sandalia. Entonces, claro, entonces ya el pueblo...
Ve lo que quiere ver.
Ve lo que quiere ver.
Eso es el
juego. Uno dice, no, lo que hay que hacer es...
Es una señal, ¿no?
Quitarse la sandalia.
Nos ha dejado la sandalia.
Y otro, y Michael Palin dice, no, no, lo que hay que hacer es recoger sandalias.
Es un surrealismo total. Sí. Claro. Dice, es un surrealismo total, claro.
Dice, haznos un milagro. Dice, bueno, mirad, ahí hay un arbusto de enebro con vallas de enebro. ¡Oh! Con vallas de enebro. Dice, pues sí, es un arbusto de enebro, ¿qué va a tener? ¡Nueces! Lo que he dicho antes, Juanjo, es que al final la gente se queda atrapada por estos pensamientos sectarios y de fe irracionales y ven lo que quieren ver.
Yo, por ejemplo, hay una cosa a la película que le veo... Mira, ahora revisándola para hablar de ella, he dicho, o sea, la entrada de la película, o sea, me refiero a lo que era la banda sonora inicial, me estaba recordando muchísimo a las famosas entradas de 007. En ese tipo de música, cayendo, tal, no sé qué, me estaba recordando ese tinte de 007. Y, por otro lado, hay... un ataque absolutamente visceral, que eso ha pasado como inadvertido, hacia lo que son los imperios. Porque a los romanos, en muchas partes de la película, es que los pone de tontos para arriba. O sea, en el sentido, no tontos porque evidentemente formaron un imperio, pero sí de decir, bueno, la escena del muro. Y una crítica, por cierto, al sistema educativo, ¿eh? Al sistema educativo. La letra con sangre entra. Y entonces, claro, cuando se plantan los otros dos y se ven a un tío que ha llenado un muro 100 veces. Y el otro lo ve y dice, estos sí que son romanos de verdad. Y sale corriendo, pues claro, es que te tienes que mear de risa, por supuesto. Es que...
A ver, jugando, insisto, intelectualmente, porque hace una declinación del latín perfecta, John Cleese. Y dice, a ver, ¿esto qué es?
Sí.
¡Romano me jubilo! No. ¡Esto no es imperativo, es acusativo!
Es una película de humor muy inteligente y hecha sin miedo. Me quito el sombrero delante de George Harrison, que parece ser que era un tipo bastante intelectual. Porque si pones 4 millones de euros y no pides ni un personaje ni tal, o sea, dice una frase ahí en esa carrera y tal, aparece que casi te lo tienen que señalar porque si no ni te das cuenta... Eso habla muy bien de George Harrison, en el sentido de decir, quiero ver esta película, pero aparte sin exigencias. Pongo 4 millones, venís aquí con una urgencia tremenda, estáis en Túnez, este tío os ha dicho ya que no, que se cagan los pantalones. El alto ejecutivo, no sé si era de Sony o de Emmy, no lo recuerdo. Venís aquí, yo pongo la financiación, creo que tuvo que rehipotecar su casa, y uno está esperando decir, bueno... Tendrá 3 minutos en la película. No. Si no te fijas que aparece, no...
Hará la banda sonora, al menos.
Hará la banda sonora, sí, efectivamente.
No. Esto es otra de las escenas que a mí me encanta. La del el anciano este que está metido en el agujero. Que dice, llevo 20 años aquí sin pronunciar una palabra y has venido tú. La futilidad del sacrificio, ¿no? Del cómo los imprevistos de la vida o cómo no merecen la pena, ¿no? El estar ahí... por una casualidad de la vida que se te cuela el individuo y desmorona ahí toda tu creencia. Dice, y ahora, pues ahora no me voy a callar. Y empieza, no sé, es que esto, la película está llena de, pues eso, de estas denuncias, de estos guiños, la otra escena de los romanos, de qué nos han aportado los romanos.
Yo no sé vosotros, pero ahí puedo ver hasta una propia defensa del Imperio Británico, ¿no? Es decir, ¿y qué nos han aportado los romanos? El acueducto, el alcantarillado, no sé qué. Cuando termina el listado, lo que piensa uno dice, menos mal que así que llegaron los romanos. Porque
tal. Bueno, es que uno de los personajes dice, bueno, antes que vivir en esta ciudad era una mierda.
Sí, es verdad.
Y no te acuerdas cuando vivíamos en la inmundicia y esto no era mierda. Y lo bueno que tienen los Monty Python es recapitular lo que han dicho para que quede claro con ese tono de humor.
Sí.
Porque John Cleese... lo vuelve a subrayar, el acueducto lo apunta, no sé qué, lo apunta. Y luego al final te dice todo, el acueducto, las calzas, el sistema sanitario, vale.
Pero aparte de...
Esto es fabuloso. Ese guiño a los imperios, siendo una película antiimperialista.
Sí.
Que esto es lo fascinante de todo este tipo de artistas, sí, ¿no? Sí. Que juegan con las ambivalencias, ¿no?
Sí.
Te doy una de cal y otra de arena para que tú mismo te hagas tu composición y te hagas capacidad crítica para ir más allá, ¿no?
Sí.
Porque evidentemente los romanos fueron importantísimos. Pero fueron un imperio cruel de cojones, ¿no? Entonces, este es el asunto, ¿no? Esto con lo que juegan, claro, de manera hilarante.
La mítica escena, que a mí a lo mejor hasta me parecería la menos dada al surrealismo, me parece la de un sentido del humor, inclusive hasta que es la de Pijus Magnificus.
Bueno.
Pero es que yo no he visto actores en pleno rodaje disfrutar... O sea, es que te estás riendo porque te estás viendo todavía la cara de Michael Palin al lado del soldado. Como cuando un músico subido en un escenario se nota que están disfrutando y no pasando el tiempo. Pues esto igual, tú te estás riendo y claro, te estás riendo de una cosa que es Pijus Magnificus, que al lado del Deuteronomo, etcétera, pues a lo mejor el nivel intelectual está más bajo, pero es que te estás riendo a lágrima partida.
Él sí que tiene cara de incontinencia suma.
Sí, totalmente. Totalmente.
Hay momentos de Leloutier, ¿eh?
Sí.
De eso, de lo sí, que tú dices, de casi estar viviendo una obra de teatro, porque en esa escena Michael Palin no está cortado.
Sí.
Es grabada la escena del tirón. Y sí, es que se nota que él está gozándolo, sí, ¿eh? Sí, como Pijus Magnificus.
El primer soldado que se llevan, que se vayan a los... ¡Quiero combatir! ¡Quiero verlo combatir con los... Cuando lo agarra John Cleese de Brody de Beca. Vamos y tal. Es que yo creo que estaba muerto. Yo creo que ahí no interpretó nadie. Yo creo que estaban todos muertos de risa, de verdad.
Hay que tener en cuenta una cosa, y es que ellos llevaban una trayectoria ya desde mucho más jovencitos como grupo, con estas primeras interpretaciones teatrales, luego la serie en la BBC, Flying Circus.
Brutal.
Tenían ya un recorrido y una empatía, ¿no? Como grupo, como... iba a decir como nosotros.
sin los millones.
Sin los millones y con un poco menos de gracia que nosotros. Gracia, pero bueno.
Un poquito, nada más.
Un poco.
Ryan, babe they call Brian. He grew, grew, grew and grew, grew up to be, grew up to be a boy called Brian, a boy called Brian. He had arms and legs and hands and feet. This boy whose name was Brian, and he grew, grew, grew and grew, grew up to be, yes, he grew up to be a teenager called Brian, a teenager called Brian. Dropped down low, and things started to grow on young Brian, and show he was suddenly no girl named Brian, not a girl named Brian.
El tema del actor principal de Graham. Es un tema que el hombre pues ha tenido sus historias con el alcoholismo y yo no sé, de lo que has podido indagar un poco, se ha hablado siempre de que podía ser homosexual. Si retrocedemos al inicio, es decir, donde hay una identidad de género ahora discutida y tal, bueno, pues la misma obra te estaba colocando a una persona que era homosexual y no tenían ellos ningún inconveniente y ningún problema, gracias a Dios, ¿no? Entonces, son cuestiones ahí que yo se la he criticado a la película de una forma...
Con un desnudo frontal masculino, desnudo frontal. Que no era muy común.
No.
Lo común era hacerlo de mujeres.
No.
Sale Graham Chapman en pelota picada, ¿eh?
Sí. Entonces, yo creo que la película a mí me parece una obra de arte del humor, vamos. ¿No?
Sí, a mí me parece fascinante. Lo que ha comentado antes Juanjo de cuando se le cae encima... Brian, a este hombre, y le fastidia, digamos, su voto este de silencio. Esto es curioso porque es lo que ha dicho él, la vida a veces es absurda.
Sí.
Y yo creo que la película tiene un componente del existencialismo absurdo de Albert Camus. Aquí ya vamos a subir un poco el tono. Que la gente le dé al fast forward, para adelante, ¿vale?
Estábamos tardando, ¿eh?
Estábamos, sí, ¿verdad? Hemos tardado casi media hora en subirlo.
Se ha contenido.
Bueno, con
la incontinencia, suma. ¡Ja!
Incontinencia.
Te traigo alberca. Con un par.
Venga, pues dale.
Es maravilloso esto, ¿verdad?
Sí, porque bueno, que a mí pensaba esto, ¿no? Que a mí pensaba que realmente la vida no tiene un significado predeterminado, ¿no? Y que suceden acontecimientos que a veces pueden aplacar al individuo y aplastarlo, sin más ni más, ¿no? Y esto yo creo que se ve claro en la película, en este tipo de escenas, donde de repente pasa una cosa completamente absurda.
Una nave espacial.
Por ejemplo. ¿Cómo te comes eso?
Terrible.
Eso fue una idea de Terry Terrible que dijo, oye, me tomo aquí una manzana. Venga, dale, padete. Tú dices, pero esto cómo puede ser. Haga unos marcianos con el ojo este.
Con el ojo hiper tal, que me recuerdan un poco a los que luego salen famosamente en Los Simpsons, ¿no? Cierto, sí, parecido, ¿eh? Sí. Pero eso, tú te imaginas y dices, vamos a ver.
Pues esto es el absurdo.
Te colocas a los seis, ¿vale? Allí, tal, y dice Terry Gilliam, oye, que quiero meter, cuando Brian esté corriendo, quiero meter una nave espacial con dos extraterrestres. Echa vino, porque esto hay que colocarlo bien. Pero yo creo que ellos se llevaban muy bien. O sea, en ese sentido, creo que no habría problemas de tal, que tendría cabida a todas las ideas.
Por eso digo, tienes que estar en esta sintonía, en esta empatía, en esta complicidad. Bueno, es lo que hace el humor tan difícil.
Aparte, en la película no se come ninguno de los seis integrantes, ¿no? Más allá del personaje de Brian. Todos tienen porcentaje muy alto de participación y de valor, porque a lo mejor a mí los personajes que hace John Cleese en la película me parecen absolutamente fantásticos, pero a lo mejor si le preguntas la vida de Brian, las dos caras que se te vienen son la de Michael Palin haciéndolo de pijos magníficos y por supuesto la de Brian, ¿no? Pero a lo mejor Eric Idle haciendo de Loretta, pues a lo mejor no tiene tanto recuerdo, ¿no? Pero yo creo que es un grupo con cierta ausencia de egos.
Sí, están muy cohesionados. Y yo creo que cada uno también tenía sus papeles claros y lo que podía aportar, ¿no? Eran sí. Gente, en ese aspecto eran gente muy profesional. Parece que están las cosas improvisadas, pero yo creo que aquí hay mucho guión, ¿eh? Hay mucho guión. Lo que pasa es que las escenas están rodadas con esa frescura. Y claro, como dice Juan, como se llevaban tan bien, que es un poco lo que hemos hablado, un poco Le Luthier, ¿no? Que se llevaban tan bien, están rodados, ¿qué tal? Pero luego tú, oías entrevistas de Le Luthier o de los Monty Python, y decían, no, nosotros currábamos, vamos, nos poníamos ahí, pum, pum, pum. Y oye, ¿qué se le ocurría a Terry Gilliam la fascinante idea de una nave espacial? Pues decíamos, sí, venga, vamos a darle el contexto aquí cuando Brian cae. Eso es una cosa completamente absurda, pero estaba ya ahí preparada, ¿sabes? O sea que yo creo que ellos tienen ese componente fascinante de preparar las cosas muy bien y que luego queden frescas. Y esto no es nada fácil de hacer en el humor, ¿eh?
No. Yo aparte le añado otra cosa que para mí tiene bastante valor, independientemente de cómo fue el desarrollo del grupo. Para rodar una película así, poner a Terry Jones de director, uno de los seis, pues a lo mejor hubiera sido una opción, a lo mejor más fácil colocar a alguien fuera del grupo como director. Cuando tú haces eso, es una señal de que el grupo va en una dirección, y sobre todo lo que habéis dicho antes, que el guión está hipercurrado. O sea, que el guión está medido al milímetro.
Y luego lo que hemos comentado antes, el tema de lo absurdo. Brian no es un héroe absurdo al estilo de Camus, al estilo de Sísifo, o el Doctor Rie de la peste, o el del extranjero, ¿no? No cae en ese tipo de cuestiones, porque está todo el rato el humor sobrevolando. Y Brian es un poco...
Es un antihéroe, ¿eh?
Sí, es un antihéroe. Sí. Y es un tipo bastante normal. La letra al principio lo dice, ¿no? Brian fue primero un bebé, luego un niño, luego un adolescente, luego un adulto. O sea, es como un hombre en formación. Y él, pues, se enamora de Judith. Él tiene una madre un poco pesada. Podríamos decir, entre comillas, hitchcockiana, ¿no? Que es el propio Terry Jones, por cierto. Y bueno, él vive una vida bastante normal. O sea, es un personaje bastante cotidiano. Por eso hablamos al principio de que no es un doble de Jesucristo. Es otro tipo que se encuentra en esa movida porque la vida es así de absurda. Y te has encontrado ahí.
De hecho, él no quiere ser. Es que no quiere ser famoso. No quiere.
Es fascinante ya lo que hablábamos de antes, ¿no? La fe a veces ciega de la masa, ¿no? Cuando él dice, oye, que yo lo que quiero es que no os dejéis controlar por nadie. Cada uno ser individuos, pensar por vosotros mismos. Ah, no. Esto no puede ser. Él sabe lo que queremos hacer y no lo dice. ¿No?
Dice, es el profeta verdadero. Dice, que niega que lo es. Y esto luego lo ves en otra escena de nuevo, en la escena del regateo. Cuando regatea con la barba y la calabaza. Y dice, ¿pero por qué tengo que regatear? Porque sí, pues porque es que hay que regatear. ¿Pero por qué? Pues porque es la costumbre, porque sí.
Esa escena es muy, muy interesante porque te hace ver a Brian como aparte de la
como
sociedad.
Como aparte de la sociedad.
Exacto. O sea, sí, es un tipo que no conecta muy bien con la sociedad en la que vive, ¿no?
Y en un momento determinado dice una frase fantástica dentro de la película que es... Dime lo que tengo que decir. Y claro, eso en el contexto de la película puede significar cualquier cosa, es decir, puede ir directo al corazón de Roma, hasta casi si quieres, dime lo que tengo que decir.
Es que tiene un trasunto también de un personaje un poco pusilánime, Brian. Lo que ha hecho Juanjo es un antihéroe, pero un antihéroe bastante blandiblú, ¿no? Porque no es un tipo así.
Es que hasta en la forma de correr de Brian dices, si es que es para darle un codón.
Está hecha muy al detalle la película cuando hablamos de esto de la calabaza, pero es que en la escena siguiente se le ve a Brian dando un discurso y toda la gente con calabazas colgadas de un palo.
¿Qué es a todo el mundo con la calabaza?
pero bueno.
Cómo se pontifica a los líderes, ¿no? A veces, de una manera tremenda. Este culto a la personalidad está muy reflejado aquí, sobre todo en un personaje insistivo que...
La necesidad de creer de la sociedad o del hombre, ¿no? La necesidad de creer en alguien o en algo.
Sí, aquí yo creo que ellos muestran muy bien su empirismo, ¿eh? Ellos son ingleses y aquí la filosofía de David Hume,
sí.
De David Hume, el empirismo de Hume aquí está patente, ¿eh? Hume escribió en el tratado este de la naturaleza humana sobre los milagros y decía eso, dice, los milagros son falsos porque normalmente los testimonios que los avalan suelen ser falsos. O sea, que cuidado con esto. Porque muchas veces las interpretaciones que se dan sobre los milagros ya son de por sí falsas. O sea, que ojo. Y ellos son muy, muy británicos en este aspecto, ¿eh?
Sí. Y además son muy detallistas. Yo creo que no dan puntadas sin hilo. Mira, por ejemplo, la escena cuando están allí en el circo, el Frente Popular de Judea y tal, y sale el gladiador y sale el otro, y lo ve al tío y suelta y empieza a correr. Pero le puedes hacer la lectura de que si le aplicas inteligencia a la vida puedes salir hasta de las situaciones más jodidas. Entonces, es una forma muy inteligente de reírse de una situación en la que dices, bueno, si tengo 50 euros de aquella época, los voy a apostar por este. Pues no, van a perder porque este no tiene cerebro y va a empezar a correr. Es solamente fuerza bruta detrás del otro y el otro al final le va a dar un paro cardíaco, ¿no? Por cierto, con una imagen... que es cuando enfocan a los cónsules romanos allí. Parece como de menosprecio hacia los pueblos, ¿no? Es algo lamentable, el espectáculo, como diciendo, todos, no me dejo a ni uno. Tienen una cierta visión de desprecio hacia quien están conquistando, ¿no?
Este desprecio es bidireccional, porque los Monty Python, ¿cómo reflejan el circo romano? Dicen, actuación sí. De matiné, ¿no? Actuación de matiné. Y salen los diferentes órganos, los diferentes miembros amputados. Sí, 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 y va uno recogiéndolo. Pim, pim, pim. Vaya imperio más culto, ¿no?
Lo que vende, lo que está vendiendo Brian allí. Ah, no vendas comida romana y tal. Dame una de estas de tal. Dame no sé cuánto. Como diciendo. Creo que van muy en contra de los purismos y de los fanatismos.
Eso es.
Disparan a todas direcciones. Porque lo mismo en una de las frases que dice cuando están hablando del Imperio Romano, que nos han traído los romanos, dice, han sido los únicos que han sabido poner orden, y luego te está mostrando pues estas otras caras de la expresión esta popular, no se casan con nadie, ¿no?
Y la han defendido siempre, porque detrás de ellos, o sea, ellos venían de un contrato muy grande con la BBC. Entonces, es una película donde tú te la juegas.
Tenían una gran trayectoria.
Tenían una gran trayectoria con la BBC. Sí, sí. Pero me refiero, tú te estás poniendo en el disparadero. Te puede decir la BBC, pues, hasta luego, Lucas, encantado de haberos conocido, etcétera.
Sí, sobre todo porque además no tuvieron mucho éxito en su primera incursión en el mercado norteamericano. Era un poco jugársela, porque, claro, era una película atrevida. Una película para ofender a quien quisiera dejarse y estaba ofendido, ¿no?
Estaba recién llegado Wojtyla.
Sí, sí.
Estaba recién llegado Wojtyla, sí, sí, que Wojtyla sí, fue sí, un sí, papa de mano de hierro, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo creo que Juanjo lo acaba de expresar perfectamente bien. O sea, es una película para ofender solamente a quien se ofenda. Nada más.
Claro.
Y no está hecha con la intención de ofender a católicos, de ofender a judíos, de ofender a... No. Estaba hecha con la intención de ofender a quien se ofenda. Y eso creo que la película lo borda exquisitamente. Entonces yo le veo un aspecto muy sutil, pero le veo al mismo tiempo, me imagino la cara de John Cleese diciendo, ¿te has ofendido? Sí, pues va por ti.
Por lo que decía Pedro. Porque no juzga ni entra demostrar o dejar de demostrar la existencia a un dios o el culto o... No.
E incluso esto de disparar en todas las direcciones, la propia identidad de Brian. Brian Cohen, judío, pero luego cuando su madre... Bueno, habrá que hablar de Terry George haciendo... Y luego su madre le dice, no, perdona, es que un día vino aquí un soldado romano y tal, igual Pascual. Y dice, pues soy romano. Y la propia cobardía de Brian, que dice, soy judío, ahí en un enmalentonamiento, y luego cuando lo van a crucificar, dice, no, que soy romano, ¿eh? O sea, claro. Todos son unos oportunistas, unos medradores, unos cobardicas, ¿no? Realmente la sociedad en su conjunto somos un poco así. Entonces ellos, yo creo que por eso hicieron tanta pupa, porque al final no están señalando a nadie, pero nos están señalando a todos, ¿no?
Yo diría que sí. Es una película a la que no le ha pasado el tiempo, en mi opinión. Porque sigue, por desgracia, el mundo sigue por los mismos derroteros y entonces puedes volver a poner La vida de Brian hoy, que vas a tener los mismos problemas, prácticamente. Bueno,
tú lo has dicho al principio.
Pero es que
pues así,
el personaje de Terry Jones, el personaje de Mandy, es un personaje que está por la pasta.
Vamos, sí, sí. Es una mujer. De los Reyes Magos.
Una mujer. Claro, los Reyes Magos. ¿Esto qué? ¿Mirra? No, la próxima vez trate más oro y menos mirra. Y ya,
la mirra te la puedes quedar.
Te la puedes llevar.
Que ahí, justo al principio, tenemos la diferenciación entre el verdadero portal de Belén y ese, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero, y es verdad, juegan con eso y ya le dan el remate final, que es cuando la propia masa la hace virgen. Ah, ¿seguro que eres virgen? Y ella mira así como diciendo, si yo me contara. Pero como ve que eso le puede traer débito, eso le puede traer un rollo crematístico, y dice, ah, sí, sí. O sea, es la propia masa
la que
idealiza la virginidad de esa mujer, que, bueno...
Lo que hablamos, ¿no? Ve lo que quiere ver.
Porque no solo ve lo que quiere ver, transforma la realidad. Sí, es que esto es lo importante que también plantean aquí los Monty Python.
Correcto.
No solo es que la gente vea lo que quiere ver, sino que la gente transforma la realidad.
Efectivamente.
Ya entran en esa paranoia que dices tú, hostia, se están creyendo su propia bola.
Porque además la película, fíjate, ahora que habéis mencionado la escena inicial, la película sí que le concede ese aire de santificación hacia la figura de Jesús, porque el portal que se ve es un portal sacralizado. Y a Jesús no lo tocan en ningún momento. Ellos creo que además han dicho luego a posteriori que es que Jesús es una persona buena, entonces no necesitaba ¿De quién me río? ¿O con quién me meto? ¿A por quién voy? ¿Quién ha hecho de todo esto su forma de vida? ¿Me meto con los de izquierdas en el sentido de soy el Frente Popular de Judea, yo el Frente Judaico Popular? ¿Me meto con los imperialismos? Y ahí no dejo títere con cabeza. La escena de Jesús con las bienaventuranzas. Es que te tienes que reír porque te imaginas a aquellos atrás sin oír nada. Y es que te tienes que reír porque, claro, dicen, allí no había megavatios de tal. O sea, el que estuviera en la fila 600, pues no oía nada.
Que ha dicho algo de los lecheros. ¿Cómo? ¿Qué? Los gansos. ¿Cómo? No he entendido bien, claro.
Sí.
Y entonces, al no entender bien, se empiezan a pelear entre ellos mismos.
Sí.
Yo estoy contigo, la película en ningún momento... Es que en ningún momento se plantea, ni siquiera. La figura de Jesús es un personaje como de transición que ellos tienen al principio para dejar claro que ese no es Jesús, que es otro tipo que se va a meter envuelto en esa historia de una manera absurda.
Uh-huh.
Y luego, lo que tú dices, la diferenciación entre el verdadero profeta, digamos, entre comillas, para los cristianos, y Brian está clara.
Luego la escena final, la crucifixión, con todo el mundo allí diciendo que Brian es él.
No sé qué os parece, sobre todo Eric Idle.
Sí.
Dice, ¿qué? ¿Crucifixión? Dice, no. Dice, yo estoy salvado. Y Michael Palin... Dice, ¿pero que no estás aquí? No, que yo estoy a héroe de la crucifixión. Dice, bueno, pues no sé qué hacer. Que sí, hombre, que sí.
O sea, este es el humor interesante, sí, ¿no? Sí. La doble vuelta esa, ¿no?
Y por
oye, me quiero salvar. Que no, hombre, que no, que sí, que voy a morir aquí crucificado, hombre. Que sí.
Esa escena es mala.
A la izquierda, las cruces, tal.
Lo ves, Bernie, con esto no se iba a ganar pasta. Y allí crucificado, hacia el final. Y tú dices...
En la propia la marcha de las cruces, este que le quita la
cruz...
Es que ahí están hasta criticando la caridad y cuidado y tal, que te la meten doblada en cualquier momento. Y dice, hermano, necesitas ayuda. Y dice, sí, quédate con la cruz. ¡Saludos! Y dice, oye, que yo lo que quería era ayudarle. O sea, ahí hasta te están diciendo, ojo, cuidado, querer ayudar al prójimo está bien, pero en la sociedad en la que vivimos igual no es lo más recomendable de determinadas historias.
O decir, o esto siempre ha sido así.
Si coges la escena final, dices, bueno, es que alguien católico podría ver a lo mejor un poco más de ofensa en esa escena que acaba de contar Pedro, en tal, pero sin embargo, se van a otras escenas de la película cuando Jesús es una figura que no aparece y aparece, no aparece prácticamente, y aparece muy protegida, exquisitamente, no tiene ningún...
Por eso decía que creo que es una película que ofende a quien quiere,
claro,
dejarse ofender.
Aparte, sí, todos los personajes que tú dices que son Brian, en una especie de guiño a Espartaco, ¿no?
Sí, yo soy Espartaco.
Todos los personajes que dicen que son Brian, es que todos están ahí por absurdeces, por pelea, por chorrada, por tontería. Este que le quiere ayudar al otro, Brian, que no ha hecho nada, el hombre se ha visto envuelto en mil movidas. El otro que dice que no, es que mi mujer y yo somos Brian los dos. O sea, es que son todos... No hay un Barrabás, no hay un Jesús, no hay esta contraposición. Está todo visto bajo el prisma del humor absurdo completamente.
Sí. Además, puedes hablar de un existencialismo positivista en el sentido de decir, mira siempre la parte buena de la vida. Que te lo puedes aplicar a cualquier cosa. Es una escena terapéutica. O sea, por muy fastidiado que tú estés en tu día a día de tu vida... Si recuerdas de repente esta cantinela es que te saca una sonrisa porque tú estás viendo a gente crucificada... Que además me parece un gag de humor, pero con mucha relevancia desde el punto de vista de decir, en la parte más jodida de tu vida siempre hay algo positivo.
Hay mucho estoicismo en esa actitud.
Es verdad, sí.
Ahora que estáis hablando de existencialismo y estoicismo, fijaos, es que es muy interesante porque Nietzsche no criticaba a Jesús, admiraba en parte a Jesús. Nietzsche el que critica es a San Pablo. ¿Qué pasa con San Pablo? Que es un converso. San Pablo se dedicaba a cortar cabezas a los cristianos, se cae del caballo, tiene la alucinación, o llámalo X, y dice, no, ahora lo he visto. Y se convierte entonces en un cristiano fundamentalista, ¿no? Esto es ahí, eso es lo que hace la película también.
Sí.
Te dice, no, si yo Jesús, para mí Jesús nada, si puedo estar bien o mal. El tema son los fundamentalismos. Le añade el toque, porque claro, que esto quedase como una película existencialista, así más o menos sería, pues es un poco truño, ¿no? Entonces le añade el rollo del humor absurdo tan brutal de ellos... Y claro, lo eleva a una comicidad tremenda.
Sí.
Esto es lo bueno que tiene.
Y con una banda sonora, por supuesto, acompañando, mítica.
Grande, ¿eh? Eric
Idle. Sí.
Gran
sí,
músico,
sí,
por cierto,
sí,
Eric Idle.
Sí.
Pues con estos últimos comentarios vamos a terminar hoy este grandísimo episodio dedicado a los Monty Python. donde hemos analizado la vida de Brian, que tantas risas nos provoca y buenos momentos. Así que buen fin de semana para todas y para todos.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look.